Ya saben que este programa lo hacen Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy, en este viernes, vamos a hablar de la etapa continental del sínodo en el que está inmerso toda la Iglesia. Pero antes de hablarles de este tema, nos vamos con las noticias de la semana. Cáritas consigue empleo a 57 personas desde el proyecto Tesela.
En el transcurso del año 2022, Cáritas ha iniciado 98 itinerarios individuales, cuyo resultado ha sido precisamente esa inserción laboral de 57 personas, es decir, el 60% de las personas atendidas. El programa de empleo también ha realizado 35 visitas a empresas con la intención de ayudar en la labor de gestionar ofertas que ofrezcan condiciones dignas. La misión de Cáritas es lograr el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, y en esta línea de trabajo encuentran el apoyo las personas desempleadas, tarea que desarrollan fundamentalmente mediante el programa de empleo de la entidad.
La Juventud Estudiante Católica celebra su 75 aniversario.
Comienza esta tarde. Cerca de 2 centenares de exmilitantes y militantes se reúnen desde hoy y hasta mañana sábado en Madrid para celebrar ese 75 aniversario. La JEC es un movimiento especializado de acción católica que pretende llevar el Evangelio a los centros educativos, al mundo estudiantil y a la sociedad. En nuestra diócesis extremeñas, en Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia, están presentes y trabajan de forma coordinada jóvenes, animadores y conciliarios, los sacerdotes. En España, el movimiento está presente también en otras zonas como Madrid, Palencia, Salamanca y Murcia y en más de 80 países en todo el mundo.
Encuentro de conciliarios del Movimiento Rural Cristiano.
Un grupo de 11 conciliarios y 2 religiosas implicadas en la acción pastoral rural, acompañados por el sacerdote palentino Ángel Aguado, han celebrado la tradicional jornada formativa de inicio de curso en Madrid, tras el parón obligado de la pandemia, en el contexto de una Iglesia que profundiza en su carácter sinodal y en medio de un mundo convulsionado por la crisis climática, la guerra y los datos desesperanzadores en lo económico, lo social o lo religioso, buscaron pistas para la esperanza.
Encuentro de amigos del seminario.
Los amigos del seminario mantuvieron este encuentro el martes 8 de noviembre en las instalaciones del seminario y conocieron al nuevo equipo de formadores y al nuevo rector, nombrados por el prelado Monseñor Jesús Pulido para este nuevo curso. El prelado también quiso estar presente para conocer esta realidad diocesana y agradeció a los presentes su apoyo al seminario y a las vocaciones sacerdotales.
Formación del clero y visita a la exposición de San Pedro.
El jueves 10 de noviembre tuvo lugar esa formación para toda la diócesis en Coria y consistió en una charla sobre la Desiderati de Francisco a cargo de Mario Méndez y una visita con los sacerdotes diocesanos a la exposición sobre San Pedro de Alcántara en la catedral. Cabe recordar que la exposición organizada por el Cabildo y el Ayuntamiento de Coria puede visitarse en la SEO Catedralicia hasta el 9 de enero de 2023.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de las noticias que nos ha contado Lorena Jorna, saludamos a nuestro invitado de hoy, que es don Miguel Ángel González Sáiz, que es responsable sinodal en la diócesis de Coria Cáceres. Miguel Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, entramos en la etapa continental. Háblanos sí. Un poco que esto de etapa continental a lo mejor a algunos de nuestros oyentes les suena un poco extraño.
Sí, vamos a ver. El sínodo que comenzó en octubre de 2021, primero fue la fase diocesana que se celebró en todas las diócesis, donde se recogió toda la síntesis y las aportaciones de los cristianos de cada una de nuestras iglesias, y después eso se elevó a la fase nacional. Se hicieron la concreción, la síntesis de toda, de toda esa. Y luego, ahora, toda esa documentación se mandó a Roma. Roma ha hecho un documento, porque ahora la Iglesia va a reunirse en una fase continental. Hay siete, se ha dividido el mundo entero en 7 zonas. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la zona europea. Está la América del Norte, América Latina y el Caribe, África y Madagascar, Oriente Medio, Asia y Oceanía. Y en esas, ahora se van a poner en común, o sea, ahora ha salido el documento de trabajo para esa etapa y se pondrá en común en estos 7 lugares del mundo. Y de ahí se llevarán las conclusiones a la reunión que habrá en octubre de 2023 en Roma, que será la primera reunión del Sínodo en Roma.
Miguel Ángel, una particularidad de esta nueva fase es que puede participar alguien que no lo haya hecho en la previa.
Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta fase puede participar tanto los que han participado en la previa, en las diocesanas, como los que no. Lo único que para participar en esta fase es totalmente imprescindible leerse el documento que se ha generado de todas las aportaciones del mundo, que es el documento para la etapa continental. En ese documento están recogidos todo lo que las personas han aportado a nivel mundial. Y ahora lo que se trata, como el objetivo de esta etapa, es primero que cada cristiano recibamos y conozcamos lo que los cristianos del mundo han dicho en su fase diocesana y nacional. Y segundo, con un segundo objetivo, ¿no?, que es señalar las prioridades y los temas recurrentes y las llamadas a la acción que pueden ser compartidas con otras iglesias locales de todo el mundo para que se discutan en la primera sesión de la Asamblea Sinodal de octubre de 2023.
Miguel Ángel, las aportaciones de la diócesis de Coria-Cáceres se ven también reflejadas en ese documento internacional.
Yo por eso os digo que es una gozada leer el documento internacional, porque es que prácticamente decimos, es que estamos en sintonía con los cristianos del mundo, porque lo que en nuestra diócesis se ha dicho y se ha recogido prácticamente con otras palabras, pero prácticamente está recogido absolutamente. Es un gozo, una alegría ver que estamos en sintonía, que estamos en buen camino, que las preocupaciones, las iniciativas, las sugerencias que nuestra diócesis han ido diciendo están ahí recogidas y se ven ahí reflejadas. Y eso, y no solamente la de nuestra diócesis, sino la de nuestro país también, la de la gente de España. Es un gusto leerlo. Yo invito a todos los cristianos que no se pierdan esta oportunidad de leer ese documento donde está recogida toda la vida de la comunidad cristiana repartida por el mundo entero. Y ahora es el momento ese de leerlo, verlo, recibirlo y concretar qué llamadas, qué temas, qué es lo que más nos llama, qué prioridades para la acción se deben de tener en cuenta en nuestros pasos siguientes que se van a dar ahora.
Miguel Ángel, está con nosotros también Felisa Aceituno. Felisa, seguro que tienes algo que plantear.
Sí, escuchando a Miguel Ángel, bueno, yo he empezado a leer parte, todavía no lo he leído todo, y nos dicen que tenemos que proponer las prioridades pastorales que se abordarán en la primera sesión. Y luego los grupos, una vez hayamos trabajado y respondido a las tres, enviarlo a la Secretaría. ¿Qué fecha límite hay para enviarlo a la Secretaría del
Sínodo? Sí, bien, la fecha límite para a la Secretaría Diocesana es el 8 de enero. Es verdad que hay poco tiempo, hay dos meses, en noviembre y diciembre, para trabajarlo, porque el 8 de enero hay que mandarlo, porque la reunión de la fase continental es del 5 al 12 de febrero en la República Checa. Y hay que reunir primero todas las aportaciones de la diócesis de España para elaborar el documento que España va a llevar a la República Checa, ¿no?, para ponerlo en común, ¿no? Entonces, el tiempo se concreta en que el trabajo y la reflexión hay que hacer a todos los meses. Pero no se trata de añadir cosas nuevas, sino de leer y ahí dar nuestras claves, las cosas que a nosotros nos han llamado la atención. Por eso es importante que la gente se haga con el documento para leerlo. Y luego lo que tenemos que hacer es, sobre todo hay que tener en cuenta dos cosas. Leer con detenimiento el número 11 del documento, donde se habla de las cinco claves, que son la importancia de la escucha, la importancia del impulso misionero, la importancia de la participación, la importancia de que las estructuras de la Iglesia y de las instituciones deben de cambiar y reformarse y formarse para acoger la comunión y la participación de los fieles, y la importancia de la liturgia centrada mucho más en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Desde esas cinco claves es desde la que hay que leer el resto del documento. Y luego el documento hay que leerlo de lo que son los números 29 al 97, que son uh-huh. donde se recoge lo que podríamos llamar como esa síntesis de lo que han dicho los cristianos del mundo. Uh-huh. Y en el número 106 es donde se nos hacen las tres claves que se nos piden que nosotros para aportar, ¿no? Que son, la primera es que después de leer el documento en clima de oración, ¿qué intuiciones resuenan más fuerte y qué realidades concretas de la Iglesia son las que nos han llamado más la atención y se nos conocen como más nuevas, más iluminadoras, para que las anotemos? Uh-huh. Segundo paso sería, una vez que hemos visto cuáles son esas tensiones o esas realidades o esas experiencias, ¿no?, ¿qué cosas divergentes surgen que nos gustaría subrayar y cuáles son las cuestiones o interrogantes que deberían de abordarse en la fase continental de la República Checa. Y un tercer paso, una tercera reflexión que se nos pide, es que cuáles son las prioridades y los temas recurrentes y las llamadas a la acción que deben ser compartidas por todas las iglesias en la primera sesión de la Asamblea Sinodal de octubre del 23. Esas son como las tres claves a tener en cuenta a la hora de compartir. Y eso es lo que se nos pide, fundamentalmente.
Además de esos documentos de trabajo, hay una, esto que nos has explicado está también detallado en una hoja de trabajo para facilitar esta labor a los grupos o a las personas que quieran participar. Está disponible en diocesiscoriacáceres.es, en la sección de documentos, donde se puede descargar tanto ese archivo que hay que leer con las conclusiones del sínodo a nivel universal, como ese documento de trabajo. ¿Algún consejo para abordar este momento, Miguel Ángel?
Sí, pues mira, yo el consejo sería que aquellos que lo vayan a hacer a título personal porque no tengan la posibilidad de reunirse con un grupo, pues que se centren en el número 11 y en el número 106 de cara a organizar su trabajo personal a enviar a la Secretaría del Sínodo. Y para aquellos que tengan la suerte, porque es una gozada poderlo compartir con otros cristianos de su parroquia, pues hemos elaborado un segundo paso, que es el punto B que llamamos en ese documento, que sería como un esquemita de trabajo para esa reunión de grupo, donde primero aconsejamos que se, cada uno del grupo haya leído individualmente y traiga como respuesta por escrito para el grupo qué es lo que más le haya resonado en su interior de lo leído y qué le parece como más iluminador de lo que se ha dicho ahí, para ponerlo en común con el grupo. Y luego habría como tres momentos en el grupo. Primero, escucharlo. Cada persona del grupo que intervenga que cuente lo que para él ha sido más importante. Después sería un segundo momento que sería el compartir o el contarnos qué de lo que he escuchado, de lo que yo traía y de lo que he oído a los demás, qué cosas son las cuestiones que yo considero que se deben de abordar en esta reunión continental. Para luego, como grupo, terminar concretando, bueno, pues cuáles son las prioridades pastorales que se deben de abordar en la Asamblea de octubre del 23. Ahí se lo hemos puesto en esa hojita como tres pequeños pasos para ordenar un poco el trabajo. Y eso trata de escribir mucho, porque en el fondo, el espacio que tenemos para concretar a la diócesis, se nos pide que a la reflexión del 106, en la reflexión 1 y 2, dediquemos una página. Y que en la reflexión 3, también del punto 106, dediquemos otra página. O sea, no es cuestión de escribir mucho, sino de concretar aquellas cosas que son las que realmente son prioridades pastorales que nos parecen que hay que abordar y que, hay que, y que nos han resonado de lo que hemos leído.
Nos queda un minuto y medio escasamente para que Félix haga la pregunta y la conteste Miguel Ángel.
Sí, hablaba Miguel Ángel, nos comentaba que en la primera fase del sínodo y ya en conclusiones se habla mucho de cambios de estructura. Pues tú, Miguel Ángel, ¿qué estructura así más urgente consideras que habría que cambiar?
Hombre, pues mira, tal y como va apareciendo el sínodo y el planteamiento que el sínodo va haciendo, todas las estructuras de gobernanza dentro de la Iglesia, del gobierno de la Iglesia, tendrían que cambiar para ser mucho más compartidas, mucho más comunitarias, mucho más teniendo en cuenta que en la Iglesia todos somos responsables, todos tenemos que tener nuestra función de liderazgo, cada uno dentro de nuestros niveles o nuestras funciones. Y entonces, ¿cómo crear ese clima de comunión y de participación en todos los distintos niveles y en el ejercicio de todos nuestros ministerios y carismas? Y eso va a exigir pues un cambio del derecho canónico, un cambio de las estructuras, un cambio de la organización, un cambio de las tomas de decisiones, que eso es lo que se va percibiendo en el trasfondo. Y de hecho, entre las cinco propuestas que salen en el número 11, me parece que, si no me equivoco, es la tercera la que orienta hacia cómo convertir las estructuras en mucho más participativas.
Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos contado cómo va esta etapa continental, cómo va y cómo participar en ella. Y bueno, esperemos que al final sea un éxito y que el sínodo llegue a buen puerto. Muchas gracias, Miguel Ángel.
A vosotros, y yo espero que sean muchos los que participéis y no os quedéis fuera de esta etapa, que merece la pena.
Animamos a todo el mundo a que participe, porque una de las particularidades que puede participar cualquiera. Felisa, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Nosotros nos vamos ahora con el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jorna.
La Delegación de Manos Unidas en Cáceres cuenta desde septiembre con una exposición itinerante. Se trata de una herramienta para trabajar y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible que surgen de la Agenda de Naciones Unidas para el 2030. Consta de 19 paneles, uno por objetivo, otro de introducción y el último cuestionando nuestro compromiso. La exposición ha sido cofinanciada por el IMAS y Manos Unidas. La exposición ya ha comenzado su recorrido por distintos centros educativos de Cáceres, el Instituto El Brocense, el CEI Prácticas, actualmente está también en el Nazaret, y antes de diciembre pasará por el IES Alcáceres y el CEIP Aldana. A partir de enero estará a disposición de quien la solicite. Carmen Muro es la delegada de Manos Unidas en Cáceres.
Pues es una exposición que consta de 19 paneles, donde están los 17 objetivos, un panel explicativo y el otro, bueno, pues a modo de conclusión y cuestionando qué podemos hacer. Y en los centros educativos está teniendo bastante buena acogida porque es una manera muy gráfica de entender cuáles son estos objetivos de desarrollo.
Después del trabajo en el aula han llegado a la conclusión de que todos los gestos, por pequeños que sean, suman. Así lo explicaba la jefa de estudios del CEI Prácticas, Rosa Olivenza, para quien esta exposición ha sido un recurso muy útil porque ha sido posible realizar múltiples actividades con los alumnos, desde charlas, juegos interactivos o dibujos. Este trabajo realizado en el aula les ha permitido conocer y reflexionar sobre todo lo que debemos mejorar para hacer un mundo más justo y sostenible. Para la Delegación de Manos Unidas esta exposición es fundamental, ya que durante el próximo quinquenio de trabajo los objetivos de desarrollo sostenible estarán muy presentes en sus campañas contra el hambre. Para las Naciones Unidas son una verdadera agenda de la gente y es un plan de acción para acabar con la pobreza y construir una vida digna para todos sin dejar a nadie atrás. También es un llamamiento a intensificar los esfuerzos para sanar nuestro planeta para el beneficio de esta y futuras generaciones. Y además están muy presentes en la nueva ley de educación en España.
Estamos muy contentas en la delegación con esta exposición. Está llevando por los centros educativos hasta diciembre. Creemos que la exposición, bueno, pues nos va a ayudar también mucho a nuestra labor de sensibilización en Manos Unidas, puesto que el siguiente quinquenio va a estar bastante dedicado a difundir estos objetivos de desarrollo sostenible que están muy ligados a nuestro trabajo.
Quienes ya han podido visitar la exposición la valoran muy positivamente, cuenta Carmen Muro, debido a la forma gráfica y didáctica de dar a conocer esos objetivos. Y entre los más destacados para el alumnado, la acción por el clima o garantizar la disponibilidad del agua y lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de haber escuchado este reportaje, pues nos vamos ya con la última sección del programa, que es la agenda de la semana. El estandarte de la Inmaculada visitará a las personas mayores de Torrejoncillo.
El Grupo de Pastoral de la Salud sigue con estas actividades dedicadas a personas mayores, enfermas, y comienza ese sábado 19 de noviembre con el estandarte de la Inmaculada realizando esas visitas hasta el próximo día 26. 14 voluntarios van a llevar el estandarte a los mayores y a quienes deseen recibirlo. Los interesados pueden solicitarlo poniéndose en contacto con el grupo de la parroquia. También se llevará el estandarte al centro de día y a la residencia de mayores Santa Isabel. La actividad se organiza en colaboración con la Asociación de Paladines de la Encamisa.
Nuevo horario para el oratorio San Pedro de Alcántara.
Este oratorio, el del convento Obra de Amor en la Plaza de la Audiencia en Cáceres, tiene nuevo horario de misa los domingos y festivos a las 9:30 de la mañana.
Retiro de Adviento para familias en este 2022.
Un año más, la Delegación de Familia y Vida invita a todos los matrimonios de la diócesis a reunirse en la parroquia Beato Espínola para vivir una jornada de oración, formación, juegos, música y alegría. Será el sábado 26 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Inscripciones en familiayvidacc.es.
Adviento con San Pedro de Alcántara.
La parroquia organiza el próximo 17 de diciembre una visita a la exposición de San Pedro de Alcántara en la Catedral de Coria con motivo de la celebración del cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. El viaje incluye el autobús, una visita de la exposición, catedral y museo, con la posibilidad de contemplar la reliquia del Sagrado Mantel. También habrá misa en la catedral y después una oración ante la Virgen de Argeme. Por último, una visita a la iglesia de Cañaveral. Los interesados pueden llamar o escribir al 699-4605. 531.
Retiro de Adviento de Espiritualidad.
El sábado 26 de noviembre, nuevo retiro en la Casa de Espiritualidad de la Montaña en Cáceres. Acompaña el hermano franciscano Antonio López, quien reside en el convento del Palancar. El tema de las meditaciones es nuestra presencia esperanzada en la espera de aquel que viene, metiéndonos de lleno en el tiempo de Adviento. También estará el delegado de espiritualidad para confesar y hablar con quien lo necesite. Comenzará a las 10 de la mañana y habrá dos meditaciones, así como tiempo de oración. Inscríbete en el 927-220512.
Decimotercer curso de música y evangelización, el árbol de nuestra música, raíz de evangelización.
La Delegación de Espiritualidad celebrará los días 25 y 26 de noviembre esta nueva edición, la decimotercera, bajo ese título. El curso cuenta con la participación de importantes figuras de la música cristiana católica. El objetivo de esta edición es reconocer la figura de San Pedro de Alcántara en el cuarto centenario de su beatificación, así como la de Santa Teresa de Jesús en el cuarto centenario de su canonización. Los destinatarios son catequistas, agentes de pastoral, jóvenes, agrupaciones musicales, coros, profesores de religión o equipos de liturgia, sacerdotes y religiosos. Información e inscripciones en curso de música y evangelización @gmail.com. El precio es de 20 euros para adultos y 5 para los niños.
Encuentro de corales de la Diputación de Cáceres.
Patrocinada por la excelentísima Diputación, organiza la Federación Extremeña de Corales y la Coral Cauriense y colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Coria y el Cabildo Catedralicio. Es en memoria de José Delgado Corrales y se celebra mañana 19 de noviembre en Coria a partir de las 8 de la tarde en la Catedral de Santa María de la Asunción. Participa el Coro Francisco de Sande de Cáceres, el Coro Tomás Luis de Vitoria de Salamanca, Amadeus Inn de Puebla de la Calzada y la Coral Cauriense de Coria.
Un plan de cine para finales del mes de noviembre.
Antón, su amigo y la Revolución Rusa, una amistad que sobrevivió a la guerra, es una película que llega hasta el Seminario Diocesano. Proyectan este nuevo título, será el domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde. La última película de Zaza Urushade, el director de Mandarinas, nominada al Oscar y al Globo de Oro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este ha sido el programa de esta semana. Les recordamos que para participar en la fase continental del sínodo, que es lo que hemos estado hoy hablando, pero se lo recordamos, conviene que lean el documento de trabajo que está colgado en la sección de documentos de la web diocesiscoriacáceres.es y que se puede continuar participando tanto de forma colectiva como de forma individual.
Con todo lo que aportemos, David, se seleccionarán las prioridades pastorales que se abordarán en esta primera sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023. Recordamos que se plantea responder a tres cuestiones planteadas en el número 106 y también no perder de vista esas cinco tensiones creativas que se interrelacionan a partir del número 111. Tenemos que enviar nuestras respuestas, recuerda, a la Secretaría del Sínodo antes del 8 de enero y puedes encontrar más información en tu parroquia en diocesiscoriacáceres.es o escribir a pastoralobrera@diocesiscoriacáceres.es.
Pues con esta invitación nosotros nos marchamos. Participen en el sínodo, que a la Iglesia le viene muy bien y a nosotros también. Así caminamos todos juntos. Nos vamos. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.